Buenas tardes. Desde el 18 de julio de 1936 al 20 de noviembre de 1975 se extienden los casi 40 años de esa etapa de nuestra historia que ha recibido, entre otras denominaciones, la de la era de Franco. Cuando ingresamos en ella, éramos un país subdesarrollado que entraba en un turbión de conmociones sociales y políticas que desembocaron en una guerra civil. Y al finalizar esta etapa, España era un país con un PIB global que le situaba no solo entre los países industriales, sino el séptimo puesto entre ellos, exactamente entre Canadá, que era el octavo, y Gran Bretaña, el sexto, y que a pesar de experimentar una crisis económica muy seria desde finales de 1973 y de una transición que se acelera a partir del 20 de noviembre de 1975, esta nación es capaz de llevar a cabo un cambio político sin traumas importantes hasta culminar en la Constitución de 1978. Todas las cosas necesitan explicación y sobre todo la de cómo España logró escapar de esa situación inicial y llegar a ser un país industrializado y de renta creciente. Y sobre todo, después de resolver el fuerte aislamiento económico y político que se le impone a partir de 1945. Una cuestión muy discutida sobre la política económica autárquica del franquismo ha sido no solo el amplio periodo que abarcó, sino también el grado de empeño que puso el gobierno en su aplicación. En este sentido, y hablando por supuesto en términos generales, se ha considerado que entre 1939 y 1950 la política autárquica, condicionada por un contexto internacional e interno, fue la única posible, mientras que a partir de los primeros años de 1950, el gobierno español gozaba ya de una mayor libertad para elegir entre la continuidad de esta política o en su abandono y, en consecuencia, que esta política estabilizadora, que no llegó hasta los últimos años 50, podía haberse planeado en cualquier momento y, en cambio, esperó hasta 1959. Sea cual fueren las cuestiones de esta espera, lo que yo hoy quiero recordar son los cimientos de ese plan de estabilización, fraguado al menos un par de años antes de ese mes de julio de 1959, que marca un hito en la historia del franquismo. Como es de todo sabido, en el contexto internacional ocurren en los primeros años 50 varios acontecimientos de gran trascendencia para España. En lo político, un mayor reconocimiento internacional era adquirido por el régimen de Franco, y en lo económico se hacían presentes diversos acuerdos comerciales y ayudas, especialmente, como todos saben, la de Estados Unidos, que como valor de referencia quiero incluir el dato de esos algo más de 625 millones de dólares que supuso la ayuda americana a nuestro país entre 1951 y 1957. Los primeros pasos en la admisión dentro del contexto internacional habían quedado patentes no solo en la firma de los acuerdos con Estados Unidos el 26 de septiembre de 1953, sino también con la incorporación de España a cuatro destacados organismos internacionales: la FAO en noviembre de 1950, la OMS en mayo de 1951, la UNESCO en noviembre de 1952 y la ONU en diciembre de 1955. Era la antesala de las dos incorporaciones que se producirían unos años después, en 1958 y 1959, con la adhesión al Fondo Monetario Internacional y a la OEC. A la altura de 1956, como señala el profesor Velarde, dos contradicciones importantes hacían inviable ya el modelo de sustitución de importaciones. Una, la política social. Las fuertes subidas de salarios de Girón de Velasco en 1956 habían elevado los precios. Y otra, el mismo proceso al que había conducido el modelo de política económica. Este exigía cada vez mayores importaciones de materias primas que no se cubrían con las exportaciones, que a su vez estaban cada vez más castigadas por un tipo de cambio sobrevalorado. De esta manera, la crisis del sector exterior se había agudizado con el aumento del déficit comercial por encima de todas las previsiones, con un mayor deterioro del tipo de cambio y una alarmante reducción de las reservas exteriores. Fuerte inflación, déficit elevado de nuestra balanza de pagos, reducción drástica de divisas y continua depreciación del tipo de cambio, creo que pueden valer como indicativo de ese escenario económico español al llegar el año de 1957. Esta situación exigía un cambio en la política económica, cambio que determinaba la entrada del nuevo gobierno en febrero del citado año. Ciertamente, la crisis política, resuelta en febrero de 1957, supuso un profundo giro hacia un pragmatismo económico y tecnócrata. Los llamados tecnócratas van a incorporar criterios de racionalidad y eficacia en el funcionamiento de la economía española. Un dato significativo. Las facultades de ciencias económicas iban a ser la cantera de las nuevas generaciones que ocuparían el entramado gubernativo de las décadas siguientes y las altas instancias de la administración. En el discurso oficial del régimen, ese término de crisis nunca existió. Fue un cambio generacional con el que el gobierno de Franco, una vez más, es capaz de acoplarse a las circunstancias internas y externas. También es cierto que, con su política, el nuevo gobierno supo combinar el apuntalamiento del sistema con la posibilidad de una apertura económica. El nuevo gobierno de 1957 proporcionó el salto definitivo para la eliminación de obstáculos autárquicos, acelerando los cambios económicos durante el bienio de 1957 a 1959. Albert Ullastres en Comercio, Mariano Rubio como ministro de Hacienda y López Rodó en esa oficina de coordinación y programación económica se situaban en la línea de liberalización económica, la vocación industrializadora, en definitiva, una política económica que consiguiera corregir los desequilibrios internos y externos, y sobre todo tenían el convencimiento de la necesidad de clausurar los residuos autárquicos. Es probable que se tratara de una situación entendida como inevitable. Las circunstancias de agotamiento interno y el empuje de ese contexto exterior favorable que reclamaba cambios estructurales en la economía española pesaron en esa decisión y, a pesar, y este es un importante tema de debate, a pesar, decía, de los recelos del propio Franco. El crecimiento de la inflación, evidentemente, posee altos costes que, si ya son muy graves socialmente, no lo son menos desde el punto de vista económico. Entre estos se encuentra el que originan un fuerte desequilibrio de la balanza de pagos que llegó a colocar en ciertos momentos en cifras mínimas las reservas españolas de divisas. Tanto Navarro Rubio como Ullastres Calvo planearon la necesidad de introducir reformas para mejorar la hacienda pública, contener la inflación y sanear la balanza de pagos. Medidas que, adoptadas a lo largo de los años desde 1957 hasta 1959, fueron allanando el camino hacia ese punto de inflexión que supondría el plan de estabilización. Creo que entenderemos ahora por qué a la política económica desde 1957 y las medidas que dicha política contenía han recibido esa denominación de preestabilizadoras. La primera medida que se establece es la supresión del sistema de cambios múltiples. Este sistema, vigente desde 1948, provocaba crecientes problemas de control. La unificación del tipo de cambio y la fijación de este tipo de cambio exterior único quedaba establecido a razón de 42 pesetas dólar. La devaluación de la peseta era una medida, por otra parte, necesaria para estimular las exportaciones. Como todos ustedes saben, un tipo de cambio sobrevaluado no solo no favorece las exportaciones, sino que, como consecuencia, no facilitaba la necesaria entrada de divisas. Una secuencia de soluciones antiinflacionistas, la suspensión de la monetización de la deuda pública, que había disparado el aumento del volumen de la circulación monetaria, y el control del gasto público, supusieron el siguiente paso hacia el equilibrio económico. Una reforma tributaria de 26 de diciembre de 1957 se ponía en marcha con la pretensión de aumentar la recaudación para reducir el déficit y al mismo tiempo atacar los problemas de la defraudación fiscal. Para más de un autor, esta reforma tributaria suponía más la puesta en orden de los ingresos públicos que un verdadero cambio de política impositiva orientada a la progresividad del impuesto. El profesor Fuentes Quintana dice que se trataba de repartir un contingente fijado con arreglo a estudios económicos previos y con arreglo a determinados índices externos, renunciando la Administración a conocer e inspeccionar directamente las bases reales. Aparte de que estos estudios económicos previos parece ser que nunca existieron, la realidad es que esta reforma tributaria permitió eliminar el déficit presupuestario desde el año siguiente. Por otra parte, si habían posibilidades de la entrada del capital extranjero dentro de un favorable marco de integración en las economías occidentales. Desde luego, la integración en el mercado mundial estaba en relación con ese respaldo institucional que incorporaba España a la OEC en enero del 58 y en julio del mismo año al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Todo ello, en términos de política económica, suponía desde luego que España aceptaba las pautas marcadas por la economía occidental, a la vez que aseguraba un marco exterior de financiación. A partir de ahora, la economía española se hacía eco de las recomendaciones de esos organismos. La serie de acontecimientos de gran importancia para la economía española, que se produjeron entre diciembre de 1958 y julio de 1959, van a acelerar también este cambio de política económica que desembocó en el Plan de Estabilización de julio de 1959. El Plan de Estabilización había sembrado, como ha señalado el profesor Fuentes Quintana, la semilla del desarrollo. En palabras del profesor Velarde, el Plan de Estabilización, en realidad, cambió nuestra estructura económica. Superada la recesión económica derivada de las medidas de estabilización, la economía española entró en una etapa de crecimiento económico hasta 1974, año que, como todos ustedes saben, da comienzo la crisis económica internacional ya bien clara a finales de 1973 y principios del citado año. Pero además, algo importante había sucedido en España. La política económica desarrollada en la denominada era de Franco había creado una fuerte y extensa clase social. Habían llegado por primera vez en la historia de España las clases medias. Gracias por su atención. Buenas tardes.